llegamos a donde necesitamos estar, ¿no es cierto? Estamos corre, corre, corre en la vida, sin visión, sin llegar en un lugar. Y lo que necesitamos es descansar, ¿no es cierto? Hay unos de nosotros que la vida nos está afectando. Hoy es para nosotros porque entendemos que el clave, la llave, la tiene el Señor. Si son nuevos, quiero que sepan que Él trae esperanza, Él trae libertad, Él da visión en donde ya no tengo que correr, en donde ya puedo tener paz, en donde puedo encontrar descanso. Hoy es para ustedes, si se sienten como si la vida se ha, su vida se ha revuelto y no tienen nada de esperanza. Hoy es para ustedes si se sienten que todas las puertas se han cerrado en sus vidas. Hoy es para usted si necesitan paz en su vida, para el cristiano, para el que no es cristiano. Unos de ustedes se han preguntado en sus circunstancias, ¿qué puede ser diferente si soy cristiano? No miro nada, no me está ayudando para nada. Pero Dios tiene la llave, esa es la llave que me ayudó a aprender esa caminadora. Pero Dios tiene la llave y la única llave que importa para nuestras vidas. En Isaías capítulo 9 nos da una promesa maravillosa para todos nosotros. Y dice esto la palabra de Dios, dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, si son nuevos, quiere decir los que no son judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Los demás somos gentiles, está hablando de nosotros. Que Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel. Y cada nombre que invoca el nombre de Cristo es el nuevo Israel hoy en día. Y dice: y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Dice que hay un día nuevo, que hay una esperanza. Crossroads, bienvenidos. Estamos en una serie que se llama Apocalipsis. Amén. Es la promesa. Y estamos hablando en este libro de quién se trata. Se trata de Cristo y de la revelación de Él y lo que Él hace en nuestras vidas. Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Y hoy vamos a aprender de llaves. ¿De qué se tratan las llaves? Porque muchos de nosotros tenemos llaves para muchas cosas, ¿no es cierto? Las llaves tienen todo que ver con autoridad y vamos a aprender eso hoy. Pero vamos a comenzar con el tema. Cuando estamos en la cuarta iglesia de Apocalipsis y vamos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros para poder encontrar ese descanso. Amén. ¿Están conmigo? Hay que orar. Señor, te damos gracias que tú estás haciendo cosas grandes esta mañana. Te pedimos que nos ministres, Señor, que te dejes conocer. Abre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En esta temporada la iglesia estaba creciendo. Mucha gente estaba llegando a los pies del Señor. Había un avivamiento. Y el ángel del Señor, el Señor comienza a hablar con esta iglesia que se llama Filadelfia. Pero comienza a responderles y enseñarle quién es Él. ¿Quién es Jesús? Y mira lo que dice, las palabras que usa. Dice en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No pierden eso, ¿eh? El que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Comienza este pasaje diciendo que yo soy santo. Soy apartado, soy diferente. En otras palabras, Cristo está proclamando, dice, yo soy Dios. Y luego dice, santo y verdadero. En otras palabras, puedes confiar en mí. Crossroads, si llegaron hoy confundidos o no saben a dónde voltearse, quiero que sepan algo, que en Cristo puedes confiar. Y esta es la palabra que nos da: soy verdadero, yo te digo la verdad, yo soy honesto, tú puedes confiar en mí. Y luego dice que tiene la llave de David. En otras palabras, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de abrir puertas que tú no puedes abrir. Quiero que piensen en las llaves. ¿De qué se tratan las llaves? ¿Cuántos de ustedes tienen autoridad en sus trabajos en donde tienen llaves? La llave es un símbolo de autoridad, que tú tienes acceso, que tú puedes abrir. Y hay veces que a mí no me gusta tener las llaves, porque ¿sabes lo que pasa? Todos mis amigos, toda la gente: hey, ¿tienes las llaves para esto? Hey, me están hablando a todas horas de la noche, ¿tienes las llaves? Se me perdieron mis llaves. Y saben que tú tienes la autoridad, ¿no es cierto? Y el Señor dice: yo tengo la llave, yo voy a abrir puertas que nadie van a poder cerrar en tu vida. Yo las voy a abrir, no ser humano, yo las abro. Pero también voy a cerrar cosas en tu vida que no deben de estar allí. Y yo tengo esa misma autoridad, dice el Señor. Él tiene, y hay veces, lo he mirado en las vidas de muchos de mis amigos, de muchas personas que he administrado. La gente está en tanto problema, casi están como en una célula, en una celda de prisión, ¿verdad? Y tienen todo esto, pero no se dan cuenta que tienen la llave para abrirla y salir de ese problema. ¿Por qué? Porque tienen todo el acceso en el Señor. Y dice el Señor: yo tengo las llaves para abrir y para cerrar. Quiero darte accesos, privilegios. Y me encanta. Él abre las puertas de los cielos. Hay una promesa en el Antiguo Testamento que nos promete, cuando nosotros somos fieles en la área de finanzas, que Él abre los cielos para bendecirnos. Y cada cristiano que está aquí, tú sabes que no lo hacemos para la bendición, ¿no es cierto? Lo hacemos de agradecimiento, lo hacemos tocante amor, pero dice el Señor: esta es mi promesa, yo voy a abrir la puerta para bendecirte. En otras palabras, yo tengo la habilidad de bendecirte. Me encanta porque hay una parábola en el Nuevo Testamento en donde Cristo está hablando de su segunda venida y está comenzando a hablar de cómo tenemos que estar listos y cómo tenemos que prepararnos. Y comienza a hablar con los discípulos y comienza a decir estas palabras. Dice en Mateo 25:10, dice: había unas personas, y estaba dando un ejemplo de cuando salieron unos visitantes que iban a ir a una boda. Dice esto, era la parábola de las 10 vírgenes. ¿Saben de lo que estoy hablando? Dice, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas, quiero que marquen eso, si no me escucharon en nada. Eso es un clave para nosotros. Dice: las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto les digo que no las conozco. Llegó un momento en donde el Señor regresó por sus ovejas. Apocalipsis se trata de estar preparados, de conocer la persona de Cristo. Pero dice que Él abrió las puertas para los que estaban preparados. Y los dejó entrar a su reino. Pero después de que se cerraron esas puertas, nadie pudo entrar. Imagínate en algo. La promesa es para los que lo conocen. Porque dice: yo no las conozco. Imagínate si alguien llega a tu casa a medianoche y comienza a tratar de abrir la puerta y no los conoces. ¿Qué vas a decirle? Oh, métete para adentro, estás bien. ¿Le vas a decir eso? No. Vas a decir: apaga todas las luces, no sé quién es, háblale a la policía. Pero si era tu no me den la respuesta. Si era tu mamá y llega a medianoche, creo que lo que van a hacer, la mayoría de la gente va a decir: dicen los esposos: no, mejor la dejo cerrada afuera, ¿no es cierto? No es cierto, ya llegó la suegra, no es cierto. Pero si la conocen, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a invitar. Pero dice que el Señor abre la puerta para un pueblo preparado. Tenemos que estar preparados. Y es la puerta que Él abre para cualquier ser humano que pone su fe en Él. ¿No es cierto, Crossroads? No los escucho, ¿no es cierto, Crossroads? Amén. So, ¿qué? Él significa, dice: yo tengo autoridad. Comienza a hablar de quién es Él y el acceso que tenemos a Él. Y luego la segunda cosa, comienza a hablar en esta iglesia de lo que le gusta. Acuérdense, hay cosas, ciertas cosas en esta iglesia que están pasando. Y dice: son las cosas que me gustan. Fíjate en Apocalipsis 3:8. Dice: yo sé todo lo que haces. Piensen en eso. El Señor sabe todo. ¿Puedes esconderte de Él? Tú a lo mejor te puedes esconder de Él, de tus amigos y de las cosas que estás haciendo en secreto, pero el Señor no te escondes. Si tienes pecado o estás haciendo cosas que no debes de hacer, ¿sabes qué? Dice el Señor que te ama y sabe todo lo que haces. Pero lo que quiere darte es darte libertad. Es una promesa maravillosa. Dios entiende lo que está pasando en mi vida. ¡Wow! Dice, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, ¿quién necesita fuerzas hoy? Wow, promesa del Señor. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Tres cosas que podemos aprender que abre las puertas. La primera, van a mirarla atrás de mí, son tres cosas. Dice, tenemos pocas fuerzas, número uno. La segunda es, has obedecido mi palabra. Y la tercera es, no has negado mi nombre. Son tres cosas que hicieron correctas esta iglesia. Y el nombre de Cristo abre puertas que nosotros no podemos abrir. Pero dice, estas tres áreas me encantan. La primera cosa dice, son pocas tus fuerzas. En otras palabras, en tu vida tienes que tú confiar en mí. Porque entiendo que eres débil. Sé lo que está pasando en tu vida. Y tienes pocas fuerzas. Y entiendes eso y te acercas más a mí. Y le encanta esto al Señor. ¿Por qué? Porque mientras tenían pocas fuerzas, estaban comprometidos. Había un compromiso de esta iglesia que, wow, en que estaban sufriendo, en que sus fuerzas, en que eran débiles. Fíjate lo que dice en Mateo 5:3. El Señor dice esas palabras. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los pobres del espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en bancarrota y entendemos que solos no podemos. Necesitamos al Señor. Hay unos que queremos dirigir nuestras propias vidas y dicen, yo no necesito al Señor, yo estoy bien. ¿Por qué le voy a dar mis finanzas? ¿Por qué voy a servirle? ¿Por qué voy a ser parte de la iglesia? Yo tengo todo en orden, mi familia está bien, tengo salud, tengo trabajo, tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿quién es el Dios de tu vida? ¿Tú o Él? Fíjate lo que dice en 2 Corintios 12:9. Dice, Pablo llegó en un momento que era un pastor, un apóstol que estaba dirigiendo la iglesia. Y dijo, él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. En otras palabras, lo que él entendió que es en la plataforma de nuestras debilidades que el Señor enseña su gloria, que el Señor enseña su fuerza. ¿Por qué? Porque él entiende y nos conoce. Hay muchas personas que tienen el modo de pensar, dicen, oh, la iglesia es un lugar en donde los que necesitan nada más lo usan como una excusa. Lo usan para tratarse de sentirse bien. Lo que no entienden que la iglesia es un hospital, ¿no es cierto? Y todos estamos enfermos, todos tenemos pecados, todos tenemos necesidades. Y llegamos, ¿por qué? Porque hay un gran doctor que nos ayuda y nos alimenta. Amén, aleluya. Están despiertos esta mañana. So, la primera cosa dice que me encanta que tienen debilidad, pero están comprometidos. La segunda cosa que amo de ustedes es esto, que han obedecido mi palabra. Mientras tienen poca fuerza, están comprometidos y están ustedes comprometidos en mi palabra. Primera de Juan 5:3 nos dice esto. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos y que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. En otras palabras, yo no me quejo cuando tengo que hacer algo para el Señor. ¿Por qué? Porque me alegro cuando quiero cumplir algo. ¡Wow! Puedo servir a esta persona. ¡Wow! Puedo ayudar a esta necesidad y tenemos un gozo y no son difíciles para cumplir. Todas las esposas, ustedes saben eso. Cuando tu marido hace algo sin que tú le preguntes y tiene gozo, ¿cómo te hace sentir? ¡Wow! Pero si te está quejando, ¡ah! Tengo que ir con ella, tengo que ir a la tienda, tengo que ir al mandado. Ah, ni vayas conmigo si te vas a quedar, ¿no es cierto? Estoy mejor sola, ¿no es cierto? Mejor yo lo hago. Y el Señor dice, esa es la actitud que tenemos que tener en el corazón. que tenemos gozo de servirle. No, no es difícil. Sabemos que no somos perfectos, pero no es difícil. Y tengo un anhelo. ¿Por qué? Porque entiendo su palabra y quiero servirlo y la estoy aplicando a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo hago todo lo que Él me pide, recibo todo lo que ¿qué? Cuando yo hago todo lo que me pide, recibo todo lo que Él promete. Las promesas se reciben en la obediencia, ¿no es cierto? Amén. Fíjate lo que dice Mateo 4:4. Cristo estaba en un momento en donde él estaba ayunando. Estaba cumpliendo, todos nosotros estamos ayunando, pero estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y dice estas palabras: Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Ay, cómo se me antoja el pan ahorita, estoy ayunando del pan. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para hacértela claro, no se trata nada más de recibir, pero de ponerla en práctica. Eso quiere decir que estoy viviendo conforme a su palabra, en lo más probable en mi vida que puedo. Amén. En otras palabras, ¿sabes cómo tú agarras energía cuando estás comiendo, cuando vas al restaurante? Hay veces que comemos demasiado y nada más queremos dormir, demasiado y queremos dormirnos, ¿no es cierto? Pero dice, como te alimentas tú a tu ser, tienes que alimentar a tu alma también. Con mi palabra, leyendo mi palabra, pero también poniéndola en práctica. Haz de cuenta, cuando yo estoy comiendo bien y estoy haciendo ejercicio, me siento bien. Cuando yo estoy comiendo de la palabra y recibiendo la palabra y la estoy haciendo ejercicio, poniéndola en práctica, mi espíritu se siente lleno. Y de eso se estaba hablando Cristo. Él dice, en esta iglesia me encanta esto de ti. Que la estás poniendo por obra y la estás poniendo en práctica. Y la última cosa que dice, otra cosa que me encanta que no has negado mi nombre. Yo sé que hay personas aquí que ustedes no llegan a su trabajo y dicen, ah, y maltratan a Cristo. Y dicen, oh, voy a negar a su nombre hoy. Voy a decir que no creo en Él. Pero lo que tenemos que tener cuidado, que hay veces que con nuestro modo de vivir negamos su nombre. ¿Por qué? Porque lo que identificamos que creemos no es conforme a lo que estamos viviendo. Y es eso, y quiero ser sensible en eso, pero eso se llama hipocresía. Amén. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 10. Algo que me tocó diferente esta semana, pero dije, wow, nunca había olvidado esto de esta manera. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. En otras palabras, puede ser que Pablo estaba diciendo, si tú confiesas con tu boca que eres cristiano y que crees en el Señor, tienes que creerlo de corazón. ¿Por qué? Porque con tu modo de vivir se va a mostrar. ¿Por qué? Porque lo crees de corazón. Jorge, si tú estuvieras parado aquí y mirabas que uno de tus niños lo iba a atropellar un tren, Lupita, si los dos estaban juntos, y tú estabas 100% seguro que lo iba a atropellar el tren, ¿le avisabas? ¿Por qué? Porque crees que lo va a atropellar y vas a hacer algo. Cuando yo creo que Cristo es el Señor, mi vida va a identificar con eso y voy a mostrar que Él es el Señor de mi vida. Tiene que ver acciones con mi creencia, es lo que está diciendo aquí. Y Cristo amó esto de esta iglesia. ¿Por qué? Porque tenían hechos, tenían acciones. Y estamos llegando, viviendo en un día donde las personas dicen, oh, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a los servicios todos los domingos. ¿Qué es lo que quiere decir ser cristiano? Que estoy viviendo conforme a su palabra. Amén. No estoy hablando de salvación en este momento. Estoy hablando de una actitud, un modo de vivir de una persona cristiana. Amén. Todos ustedes ahorita están haciendo sus taxes. Se quedó bien callada la iglesia, ¿verdad? ¿Qué no es cierto? Que tenemos la tentación de, si le echo mentiras en este lugar, me voy a agarrar más dinero para atrás. El dinero en todos modos se lo voy a dar al Señor. Y comenzamos a, ¿no es cierto? Comenzamos a convencernos que estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Pero tenemos que tener convicción. Pero cuando hay convicción, vamos a mirar que hay hechos. Y dice el Señor, me encanta eso de ustedes. Yo he abierto una puerta para ustedes porque están viviendo de esa manera. Amén. En otras palabras, mi confesión tiene que alinearse con mi modo de vivir. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La promesa es que serás salvo. Tendrás vida eterna. Y la vida eterna no comienza en el futuro, comienza hoy. Porque San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Lo conoces? No nada más porque sabes de él o has escuchado de él, lo conoces. Tú tendrás la respuesta a esa. So, ¿cuál es la tercera cosa? Vamos a lo que no le gustaba de esta iglesia al Señor. Me fascina y mi oración es que nosotros seamos una iglesia de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa que no le gustaba. Le gustaba todo de la iglesia. No hay ninguna área en donde tenía por qué decirle que no le gustaba. En vez de decir que no le gustaba, va a hablar del resultado de su fidelidad. Fíjense en Apocalipsis 3:9, porque nos da la solución. Porque lo confesamos, Él nos va a confesar también. La promesa es, cuando yo lo confieso en la tierra y estoy viviendo conforme a Él, Él me confiesa delante del Padre. Y hay veces que nos frustramos, hay veces que caemos en pecado, y el Señor, yo siento que están en los cielos, dice, ah, es pecado, y Cristo dice, no, yo ya lo cubrí. Está confesándonos en el cielo, no, ya lo cubrí. Si están batallando, tienen pocas fuerzas, pero sabes que ya los cubrí, yo los conozco. El Padre dice, ok, lo miro como te miro a ti entonces. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 3:9. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, a todas las personas que están tibias y los que no de veras son cristianos, va a llegar un momento en donde van a mirar a tu vida y se van a postrar ante ti y va a decir, wow, lo que tú tienes es real. Y luego en Apocalipsis, voy a traerlo en otro sermón, pero me fascinó y me tocó bien mucho, porque llega un momento en donde la iglesia es perseguida, en donde los están matando por su fe, y están bien angustiados. Pero al fin, cuando regresa el Señor, todo se pone al opuesto. ¿Por qué? Porque los cristianos son los que están invitados a la gloria, y los que no están caminando con Él son los que están sufriendo para eternidad. Digo, wow. Wow, en esta tierra a lo mejor vamos a sufrir, pero vamos a entrar en su gloria por la eternidad. Y el problema es que a veces nada más preparamos por este momento y no por eternidad. El Señor dice, no, todo lo que haces ahorita te va a seguir por eternidad. Amén. Mateo 10:32 dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tito 1:6 dice estas palabras. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios. Hay unas personas que dicen, oh, yo soy cristiano, yo sé quién es Dios. Pero fíjate, pero lo niegan con su manera de vivir. Esto es diario, algo que yo tengo que ser consciente también. Amén. Todos nosotros tenemos que tener esa convicción. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Wow. Yo no quiero escuchar esas palabras. Sí, Dios es amor. Tiene misericordia. Pero mi vida tiene que mostrar que yo he recibido ese amor y esa gracia. ¿No es cierto, Crossroads? Pero ir a la promesa. Porque nosotros permanecemos en la palabra, fíjate lo que dice, nos va a quitar la hora de la prueba. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba. Wow, qué promesa grandota, quiero que pongan una marca ahí, porque voy a hablar de eso en un momento. Dice, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Me detengo aquí. Yo sé que hay unos de ustedes que se sienten que están pasando por una hora de prueba en este momento, ¿no es cierto? No tengo trabajo, no tengo amigos, el mundo está contra mí. El Señor sabe lo que está pasando en tu vida, y quiero prometerte algo: la hora de la prueba va a ser peor de lo que estamos mirando hoy, va a ser peor. Pero la promesa para nosotros es que nos va a detener y nos va a arrebatar y llevarnos con Él a su presencia. Y dice que nos va a salvar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves. y te va a meter en su presencia y dice, nadie va a poder abrir esta puerta porque yo te voy a cuidar. Apocalipsis 3:11 dice, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Una corona es la recompensa, es lo que recibimos cuando entramos a su gloria. Dice que vamos a tirar esas coronas en su presencia porque vamos a decir que no somos dignos de recibirlas. Dice, al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo. En otras palabras, yo voy a establecerse en mi reino y nadie te va a poder quitar de allí. De mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Nos va a dar una promesa, nos va a recibir en su gloria, en donde nosotros que estamos en esta corredora, en esta caminadora, nos sentimos que nada nos da descanso. Y estás corriendo, y estás corriendo. La llave la tienes aquí, pero te la pasas cansado, no tienes paz, no tienes descanso. Y esta es tu vida ahorita, en donde no puedes detenerte. Y sientes que estás corriendo y corriendo, pero no llegas a ningún lugar. ¿Lugar? ¿Por qué? Porque estás viviendo por tu futuro y el Señor no te prometió tu futuro, te prometió hoy. Pero estás, corre, corre. Ayúdenme, Crossroads, ¿están cansados? ¿Necesitan paz? ¿Cuándo van a parar? ¿En dónde es el fin? ¿Cuándo van a estar alegres? El Señor dice, ven a mí. Y yo te daré descanso. Yo tengo las llaves. Porque en mí vas a encontrar vida. Y la vas a encontrar en abundancia. Es la promesa que Él nos ha dado, Crossroads. Y hoy, si tú necesitas descansar, si tú quieres que Él te abra la puerta, quiero darte una oportunidad de entregar tu vida. Para decirle, Señor, ya no puedo. Estoy cansado. Necesito tu ayuda, necesito tu descanso. Yo no sé en dónde te encuentres en tu fe. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. No tienes que ser perfecto. La mentira del enemigo es que te canses, que tú salgas y trates de arreglar tu vida por sí mismo, aparte del Señor. El Señor dice, no, aparte de mí no puedes hacer nada. Yo te daré descanso. Ven a mí. Ven a mí, dice el Señor. Crossroads, Él quiere que vengas a Él hoy. ¿Cómo lo hago? Dice, si confiesas con tu boca que es el Señor, serás salvo. Y lo crees de corazón. Tú lo que tienes que hacer es abrirte, decir, Señor, quiero recibirte. Quiero abrir mi vida. Te quiero en mi matrimonio. Te quiero en mi familia. Te quiero en mis finanzas. Te quiero que seas el centro de mi vida porque ya estoy cansado. El Señor dice, yo te voy a abrir esa puerta si tú haces tu parte. So, lo que quiero hacer en este momento, quiero yo orar y pedir que el Señor te toque tu vida en este momento. Siento que Él quiere traer mucha libertad en las vidas de muchas personas hoy, en las vidas de en muchos matrimonios. Él quiere traer paz, Él quiere traer entendimiento en las vidas de sus niños, pero tú tienes que venir a Él. Él no puede hacer esto por ti, es tu parte, es tu decisión. So, lo que quiero hacer es, quiero durar un momento, quiero orar con ustedes. Y deja que Él abra esa puerta para que tú entres en una relación con Él. Amén. Señor, te doy gracias por todas las personas que vinieron hoy. Estamos cansados, Señor. Entiendo que vienen personas dolidas, cargadas, ansiosas. Hay otras, Señor, que están viviendo por sí mismo. Tienen todo lo que necesitan, todas las finanzas, la casa, todo lo que ellos quieren lo tienen en sus manos, Señor, pero no tienen descanso porque no te tienen a ti, Señor. Te pido que tú los toques hoy. Señor, por los matrimonios que están por terminarse, Señor, te pido que hoy ellos sepan que hay un Dios que todavía hace milagros y tú puedes hacer un milagro en ese matrimonio, Señor. Te pido por las personas que vinieron y sienten que todas las puertas se le han cerrado, Señor. Abre esas puertas para ellos, para que ellos sepan que tú eres Dios, que tú eres grande y que tú estás involucrado en los detalles de nuestras vidas, Señor. Señor, toca tu iglesia. Llena este lugar de tu presencia. Trae tu libertad. Por las personas, Señor, que están heridas, están confundidas, Señor, y no pueden encontrar nada de paz. Por favor, Señor, hoy tócalas. Con todos los ojos cerrados, en este momento, si tú tienes una relación con Cristo, hazme un favor y ora por las personas que están aquí. Pero por las personas que vinieron hoy y necesitan esperanza, necesitan recibir a Cristo por la primera vez o necesitan regresar a Él, quiero que sean honestos en frente del Señor ahorita. Tomen un momento en solitud. Escuchen al Señor. Escuchen estas palabras. Dice: yo estoy a la puerta y yo toco. El que me abra, entraré y cenaré con Él. Dice: abre la puerta. Déjame entrar. Ya descansa en paz. Deja de resistirme, dice el Señor.